mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Retomamos una nueva temporada para continuar acercándoles la vida de la Iglesia diocesana. Los viernes en este programa de 1:30 a 2 y los domingos en Iglesia Noticia a partir de las 10:45. Tras el verano continuamos los de siempre en este equipo. Al frente el director de comunicación de la diócesis, Juan Carlos López. Al frente de la emisora y en la parte técnica de estos programas, Jesús Blanco. Y una servidora que te habla frente al micrófono, Vicky Esteban. Por supuesto, los domingos seguimos escuchando también a nuestro colaborador, Antonio Rojas. Comienza ya el primer programa de este curso y lo hacemos escuchando al delegado director de Cáritas Zamora, Antonio Jesús Martín, quien forma parte también del Consejo General de Cáritas Española. Precisamente en estos días, en esta semana, han tenido ocasión de reunirse con el Papa Francisco en Roma con motivo de la celebración del 75 aniversario de la Fundación de Cáritas Españolas. Tres mensajes claros les transmitió el Papa a los de Cáritas. Nos lo va a contar Toño. Buenos días.
Hola, Vicky. Buenos días. Después, desde ahí, él nos planteaba como tres cuestiones o tres retos importantes en la tarea caritativa, ¿no? Uno es trabajar desde las capacidades y las potencialidades acompañando procesos. Él dice, si nos ponemos delante de una persona necesitada que está rota, que no haya su lugar, hay que acogerla, abrir para ella caminos de restauración, de modo que pueda encontrarse siempre a sí misma, que pueda rehacer su vida, que pueda abrirse a los demás y a Dios. Un segundo reto que nos proponía es el de realizar acciones significativas. Y aquí nos insistía que no valen las acciones para salir del paso, pero que no promueven un verdadero cambio en las personas. E incluso nos hablaba de, dice, una experiencia de un párroco en España, ¿no?, que repartía bolsas y decía que caer en esa tarea asistencialista, que en realidad lo que hace es que mantiene a las personas encadenadas al subsidio, impidiendo el desarrollo y impidiendo la recuperación y la inserción social de las personas. El tercer cauce que nos proponía, el tercer reto era el ser cauce de la acción de la comunidad eclesial. Nos decía Cáritas, se nos propone como esa mano tendida que es de Cristo, cuando nosotros la ofrecemos al que nos necesita y a la vez nos permite aferrar a Cristo cuando Él nos interpela en el sufrimiento del hermano. También nos decía una frase muy bonita, ¿no? Mirar al hermano que está caído. Y decía, no olvidemos que el único momento en que nos es lícito mirar a una persona de arriba hacia abajo es para ayudarle a levantarse. Después, nunca más. Ciertamente, estas son algunas de las cuestiones que el Papa nos comentó y nos transmitió en este encuentro. Un encuentro muy, muy grato, muy alegre, nos recordaba al final, ¿no? Dice, no pierdan nunca el buen humor, siempre el buen humor, dice, porque eso es parte del Espíritu Santo, ¿no? En medio del sufrimiento, en medio del dolor, el mantener la alegría, el buen humor, forma parte también de nuestra tarea.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y queremos saber qué tal ha empezado el cole, qué tal han empezado los más pequeños, los niños de infantil y primaria que iniciaban después de un larguísimo verano y además muy caluroso, con muchas actividades casi casi normales. ¿Cómo empezaban esta mañana ya la vuelta, el regreso a las aulas, reencontrándose con los compañeros y con los profesores? Nos vamos hasta un cole que nos queda bien cerca de la emisora, hasta el Colegio Medalla Milagrosa, aquí en la capital, y hablamos con Susana Palencia, que es la directora pedagógica de infantil y de primaria, que son los que se incorporaban. Buenos días, Susana.
Hola, buenos días.
Bueno, a estas horas supongo que ya todos estarán en casa, ¿no? Ya el cole como más tranquilo.
Sí, sí, ya ha superado el primer día de cole.
Bueno, supongo que nerviosismo a la entrada de las aulas, como es habitual siempre en estos casos, y cuando son pequeñitos más.
Más, siempre. El nerviosismo siempre está, las mariposillas en el estómago siempre están. Pero bueno, la ilusión hace que podamos con todo.
Yo creo
tanto
que a veces
ellos como nosotros
tenemos tanta culpa o tanta responsabilidad los padres más que los niños, que yo creo que les trasladamos ese nerviosismo a los más pequeñajos, que a lo mejor tienen más ganas de encontrarse con los compañeros que de estar con sus padres en casa, ¿eh?
Sí, no lo dudes. Ellos ya saben que con ilusión lo superan todo. Y el momento del reencuentro con los amigos es lo más importante para ellos. Una vez que están dentro del cole, se encuentran todos ya el primer día superado.
Bueno, Susana, el año pasado por estas fechas hablábamos de cómo iba a ser el regreso a las aulas con el tema de la pandemia, con el protocolo por COVID. Este año parece que sí que vuelve la normalidad. ¿Cómo va a ser esa vuelta en La Milagrosa, concretamente?
Pues sí, afortunadamente ya podemos hablar de normalidad educativa. Ya hemos dejado ahí apartados los protocolos de actuación, los planes de inicio de curso, la distancia de seguridad, las mascarillas. Y bueno, hemos empezado con total normalidad, ya sin desdoble, ya han vuelto a sus grupos originales de A y B. Entonces, bueno, esperemos que esta normalidad ya sea para todo el curso y podamos llegar a junio en las mismas condiciones que hemos empezado.
¿Este año se incorpora alguna novedad con motivo de la incorporación de la nueva ley, con la aplicación de la nueva ley de la LOMLOE?
Pues sí, este año empezamos con los cursos impares, se aplica el nuevo currículo en los cursos impares, tanto de primaria como de secundaria. Y bueno, ahí estamos adaptando las programaciones con el nuevo currículum. Y bueno, ha sido todo un poco acelerado durante el mes de septiembre, pero bueno, todo va a estar a punto para que los alumnos puedan empezar y podamos empezar con las clases con normalidad. Hoy ha sido el reencuentro y ya a partir del lunes, pues normalidad de horarios y normalidad educativa en todos los sentidos.
Otra de las novedades en La Milagrosa es que para las familias es gratis, está subvencionado por la Junta de Castilla y León, el aula de 2 años.
Sí, hace años que tenemos el aula de 2 años y afortunadamente desde este curso escolar pues podemos decir que es subvencionada y que los alumnos pueden asistir sin coste ninguno para las familias, es totalmente gratuita. Así que aprovecho ya desde aquí pues para animar a las familias a que traigan a sus niños al cole, que todavía disponemos de plazas y bueno, que adelante, que ahí estamos y podemos estar con ellos hasta que acaban bachillerato, que es una gran fortaleza de nuestro centro.
¿Qué es el aula de 2 años? ¿Qué diferencia hay con una escuela de educación infantil al uso, con una guardería, como decimos los padres?
Pues el aula de 2 años, bueno, pues principalmente pues que está en un centro integrado con otras etapas educativas, que empiezan a conocer ya el entorno en el que pueden cursar las diferentes etapas educativas hasta que llegan al bachillerato. Y bueno, el funcionamiento viene a ser igual que el de una guardería, es lo mismo. Tienen las mismas rutinas, la misma atención y lo mismo, la diferencia es la ubicación. Simplemente que somos un colegio y que tenemos ese apartado ahí del aula de 2 años, que ya pueden entrar a formar parte de nuestra familia y nuestra comunidad educativa.
Los horarios y el ritmo de trabajo en el aula de 2 años supongo que será más flexible, ¿no?
Sí, por supuesto. El horario subvencionado es de 9 a 2. Ofrecemos flexibilidad horaria y podemos ampliar también el horario para aquellas familias que deseen dejarlos más horas, pues hasta dejarlos al comedor o en periodos vacacionales, ya con un coste económico se les informará en el centro.
Si tuviésemos que hablar de la metodología educativa, de vuestros planes de estudios, sobre todo en infantil y primaria, que es el ámbito que tú más controlas, Susana, ¿qué diferencia podemos destacar del Colegio Medalla Milagrosa respecto a otros centros o cuál crees que puede ser su fortaleza?
Pues yo creo que el primero es la educación en valores. Al ser un centro concertado religioso, pues la educación en valores tiene un papel fundamental en nuestro día a día. Y además de la educación en valores, también somos un centro que apostamos por la innovación. Hemos ido implantando a lo largo de los últimos años todo aquello que ha sido innovación educativa, con la estimulación temprana, metodologías activas, como es el trabajo por grupos cooperativos para que el alumno sea el principal protagonista de su aprendizaje. Y por lo que hemos apostado desde el curso pasado es por la digitalización. Hemos visto, sobre todo a raíz de la pandemia, esa necesidad de digitalización de nuestros alumnos, de que no sean analfabetos digitales. Es verdad que utilizan mucho los dispositivos digitales, pero no saben utilizarlos para el trabajo, con un fin. Entonces, creemos que la escuela ahora la misión que tiene es eso, digitalizar a los alumnos, alfabetizarlos digitalmente. Entonces, estamos en ese proceso de digitalización en el que ya los Chromebooks están integrados en el aula, en quinto y sexto. Tenemos carros que comparten los alumnos y a partir de primero de la ESO cada alumno tiene su propio Chromebook con libros digitales.
Susana, pues muchas gracias por habernos atendido hoy en El Espejo y que tengáis un buen curso.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Un saludo.
Un saludo. Gracias. Muchas gracias. Adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo 15 de septiembre se celebra la dedicación de la catedral y hoy hemos querido invitar a nuestro programa del Espejo a Juan Luis Martín, que es el deán de la catedral de Zamora. Además, nos tiene que explicar que la celebración de este año será especial y por varios motivos. Buenos días, Juan Luis.
Hola, buenos días, Vicky, para ti y nuestros radioyentes.
Lo primero, empezamos por el principio, valga la redundancia. ¿Qué se celebra en el día de la dedicación de la catedral?
Pues por decirlo de una manera más sencilla, fue cuando se hizo la bendición, que el obispo que le tocaba hacerla en aquel momento la hizo, bendijo la catedral sin terminar del todo, pero ya empezó a funcionar. En el contexto de la historia era normal. Entonces lo que se hace es la bendición y la inauguración de la catedral.
Además hay una inscripción en el propio templo de la catedral recordando la fecha, ¿no, Juan Luis?
Sí, sí. Según la tradición, la catedral, donde está la sede del obispo, fue dedicada un 15 de septiembre del año 1174 y figura en la parte norte, a la izquierda del presbiterio, una placa, lo que se llama la lápida de la consacratio, que está en el muro oriental del brazo norte del crucero. Allí figura fundamentalmente esto.
¿Qué es una catedral para una diócesis? ¿Qué significado tiene? Tú además lo explicas de una manera muy sencilla con cuatro palabras.
Sí, bueno, es la sede del obispo. El obispo es sucesor de los apóstoles. Entonces es la madre de todas las iglesias. Todas las parroquias tienen su mirada puesta en la Santa Iglesia Catedral. Y a mí me gusta decir eso, que la catedral es donde está la sede, por tanto es signo de su magisterio y de su ministerio pastoral, así como el de la unidad de los creyentes en la fe que con él, como pastor, anuncia, celebra, testimonia y vive. Y efectivamente, me gusta decir que es el lugar de las cuatro Cs. El lugar de la cátedra, para anunciar la palabra de Dios, el lugar del culto, en el altar se celebran los misterios cristianos, el lugar de la cultura, toda nuestra catedral, que yo siempre digo que en la provincia eclesiástica es la más antigua, la más bonita y la más cercana, ¿no? La más pequeña también, ¿no? Entonces es el lugar de la cultura, donde se entretejen culto y cultura, ¿no? Y es el lugar de la caridad. Siempre al lado de las catedrales había un hospital para pobres, también aquí en su momento lo hubo, pero ahora atendemos la caridad desde la catedral vía Cáritas diocesana. Entonces las cuatro Cs están pendientes y vivas.
Otra cosa importante a destacar, llevas unos meses como deán de la catedral, creo que no se ha cumplido el año, ¿no, Juan Luis?
No, todavía no se ha cumplido el año. Hasta febrero no se cumple el año.
Bien, en este tiempo has trabajado duro y precisamente el 6 de agosto, el Día del Salvador, titular de la catedral, presentaste un documento importante al obispo porque fue uno de los mandatos, ¿no? Cuando fuiste nombrado deán.
Sí, cuando fui nombrado deán, en el mismo documento, él me dice que en un plazo de 6 meses me ruega, por favor, que revise los estatutos y los adapte a la actualidad. Bueno, pues yo puedo decir que desde enero hasta junio o julio, pues estuve amasando los estatutos, los pasé a lo largo de 4 reuniones con todo el cabildo, le pasaba por correo electrónico unos días antes del encuentro para que todos corrigiesen, aportasen y enriqueciesen. Es decir, es una tarea de todos, que la hemos hecho en sinodalidad. Y luego el 6 de agosto, fiesta, como tú muy bien dices, del titular de la catedral, El Salvador, tuve a bien entregárselos debidamente corregidos, con el visto bueno de mis compañeros, al obispo. En estos momentos sé que los tiene sobre la mesa y que me los va a entregar en estos días. A mí me gustaría que con la revisión que él haya hecho, poder el día 15 mostrársela ya a mis compañeros capitulares.
Eso es, el día 15, el día de la dedicación de la catedral. Vamos a eso. ¿Cómo lo vamos a celebrar este 15 de septiembre?
Bueno, siempre ha pasado un poco las dos fechas, tanto la fecha del titular, como es el 6 de agosto, y el 15 de septiembre, que todavía nos estamos incorporando a las vacaciones. Pero bueno, con motivo de los estatutos y alguna otra cosa, he propuesto, y agradezco que lo hayan aceptado mis compañeros, que tengamos fiesta. Entonces, a las 10 tendremos la Eucaristía, A continuación tendremos una visita con el canónigo responsable del patrimonio por toda la catedral, porque hay cosas que no conocemos. Conocemos las capillas, pero, por ejemplo, cada capilla tiene su sacristía, que no conocemos. Yo tengo mucho gusto de subir a la torre y de conocer también un poco lo que son los tejados y demás. Bueno, ahí está sobre la mesa un pequeño sueño de hacer en alguno de los tejados como una pequeña terraza para que cuando los que suban en plan de visita y de turismo quieran contemplar la ciudad, puedan tener un lugar seguro, que ahora no lo hay. A continuación tendremos reunión de trabajo durante una hora y media, y finalmente concluiremos con la comida, a la cual también participarán los trabajadores de la catedral, los trabajadores seglares. Esto es.
Bueno, Juan Luis, pues nos vemos el día 15 en la catedral. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo, y tendremos ocasión de hablar seguramente el 15 de septiembre y de hablar de esos estatutos, para que nos expliques también cuál es el contenido y qué sentido tienen los estatutos de la catedral. Gracias, Juan Luis.
A ti, muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hoy en nuestro programa del Espejo vamos a hablar de una cofradía que tiene solera en Zamora. Desde el siglo XVII va dando pasos en una historia un tanto complicada y con muchos vaivenes, la cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Francia. En estos días han celebrado el novenario, el día 8 fue el día de la festividad de la Virgen de la Peña de Francia, pero quedan aún algunas actividades por delante que nos va a explicar el presidente Lorenzo Granados. Buenos días, Lorenzo.
Hola, buenos días.
Digo que es una historia consolera, parte del siglo XVII. No podemos, nosotros llevamos un rato antes de la entrevista haciendo un repaso histórico de cuáles fueron los orígenes, los inicios de esta cofradía. ¿Puedes destacar algunos de esos momentos que han sido relevantes en la historia de la cofradía de la Virgen de la Peña de Francia?
Pues la historia empieza con Sarracín, que es el que tenemos, que lo teníamos como santo hasta que la Iglesia decide que no, pero está allí enterrado en la ermita, en una urna, y después bien la historia continúa con los hechos acontecidos por el capitán de los tercios de España, Melchor Fernández, que al caer herido por herida de guerra pierde la vista, se invoca a la Virgen y le dice que si recupera su vista reedificará la ermita antes de Nuestra Señora del Vado, y que él convierte en lo que conocemos todos hoy por la ermita de la Peña de Francia, que está junto a los aledaños del río Duero.
Y en este momento, ¿cuál es la salud de la que goza la cofradía? Sé que no es uno de los mejores momentos, Lorenzo.
Bueno, como todos los momentos que está pasando la Iglesia, pues no va a ser menos. Pero yo, en cuanto a ahora mismo, en cuanto a ilusión, hay mucha, porque desde que decidí retomar, a pesar de que había dicho que no volvía, con el apoyo de los jóvenes que estamos teniendo y con los que estaban anteriormente conmigo, pues estamos haciendo proyectos muy, muy importantes. Creo que la vida de la cofradía está bien, está dentro de la normalidad de la Iglesia. Este año, además, recibimos a 7 hermanos, jóvenes todos, que nos han hecho muchísima ilusión, han respondido a este llamamiento de la cofradía. Actividades hay muchas. Quizá este año, hasta que no volvamos a la ermita, no se retomarán las jornadas culturales, pero también tenemos planificado para los días 21, 22 y 23 de octubre una excursión de hermandad para visitar Albarracín, Teruel y Cuenca. El día 11 de septiembre celebraremos, como todos los años, en Cristo Rey, la festividad de la Exaltación de la Cruz, una celebración que se hace a la imagen de nuestro Cristo del Perdón y de la Misericordia. Imagen cedida hace 11 años por la excelentísima Diputación de Zamora, y que llegamos a ese convenio con ellos que era importante que la imagen tuviera un acto central durante el año. Hay un proyecto nuevo que muchos zamoranos ya lo saben, porque se ha ido filtrando, y es la petición que se le ha hecho al señor obispo, a don Fernando Valera, para que nos permita celebrar una cofradía, una procesión de pasión con esta imagen. De momento está a estudio, pero se nos permite, junto a cofradía y parroquia, celebrar una procesión de vía crucis durante la cuaresma del año 2023. Estamos muy contentos, muy satisfechos. La Virgen, como sabéis todos, que quedó el día 8 en su ermita, y el Cristo pues volverá a la ermita en los próximos días.
¿Quiénes son las personas que forman fundamentalmente la cofradía de la Peña de Francia? Quiero decir, ¿son familias? Porque al final lo heredas o lo mamas o lo vives desde pequeño en tu casa. ¿Es gente del barrio principalmente? No sé si hay una relación especial con algún pueblo del Alfoz de Zamora. ¿Quiénes formáis parte de esta cofradía?
No, la cofradía no se nutre de las familias. Familia somos, porque si somos hermanos, nace de... Yo siempre he contado con los hermanos de la cofradía, los más adeptos, por así decir, o por así decir también los más devotos. Pero hay personas, son gente normal y corriente, amigos, somos todos amigos. Somos un grupo de 14 personas que intentamos trabajar y luchar pues por nuestra imagen, por nuestra devoción, por la Virgen de la Peña de Francia. Luego nosotros ha habido una época, porque en el año 2000 a mí me surge la idea de que sería bueno también tener una asociación cultural, y entonces fundamos la Asociación Cultural Virgen de la Peña de Francia de Zamora. Ha tenido todos los años jornadas culturales, 3 días. Primero fueron antes del novenario y luego se cambiaron para los últimos días, los días 10, 11 y 12 de septiembre. Eran actividades culturales, de conciertos, o personas que nos hablaban de las conferencias, del sacando la historia, otros temas religiosos. El último nos lo dieron dos vecinos del barrio, hablando de toda la historia de la cofradía, que fue muy interesante. Por cierto, que nos falta que nos pasen toda la documentación, porque a mí me gusta guardarlo todo para el futuro. Y bueno, ahora, ya te digo que nos nutrimos somos amigos. Sí, claro, y hermanos de la cofradía. Uh-huh. Hermanos.
Lorenzo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en El Espejo. Recordamos que aunque ha pasado la fiesta del día 8, la fiesta grande, ahora queda la exaltación de la Santa Cruz. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el Otro Cantar de Juan Carlos López.
Retomamos esta sección coincidiendo con el inicio de curso escolar, en el que cerca de 20.000 alumnos de nuestra provincia volverán a las aulas. Gracias a Dios, ya sin las restricciones que por razones sanitarias en los últimos cursos ha vivido la comunidad educativa. Este cantar quiere hoy desearles a familias, profesores, alumnos y al resto del personal implicado un próspero y constructivo curso académico. Nos felicitamos por la inclusión escolar de los niños pertenecientes al tramo de 2 a 3 años, pero no podemos dejar de lamentar el despropósito de las administraciones, que han implementado un nuevo modelo de enseñanza sin la necesaria inversión en la transformación de la escuela. El Ministerio y la Consejería de Educación se lo ponen difícil a todos. Supongo que en el imaginario del personal se alberga la idea de que esta ley, como las anteriores, nace amortizada por falta de consenso político. Lo más grave es que a día de hoy a los profesores no se les ha facilitado las herramientas necesarias para modificar su estilo de trabajo. Es como si en una factoría de coches, de la noche a la mañana, decidiesen fabricar yogures con la misma maquinaria. El desastre estaría asegurado. Pues eso, ánimo a todos, especialmente a los profesores, y que pese a los gobiernos sepamos salir adelante.
Nuestro programa de este viernes. Nos volvemos a escuchar el domingo en Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto. Adiós.